Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Hoy les hablaremos de Nicolás Sarkozy, primer presidente de Francia en ir a la cárcel.
También de los efectos políticos del caso de Hernán Bermúdez Requena en México.
Y de lo que pasa con las visas H-1B para trabajadores especializados en Estados Unidos.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 26 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Francia se dictó ayer una sentencia que ha entrado en la historia. Un tribunal de París condenó a Nicolás Sarkozy a 5 años de cárcel y a una multa de 100.000 euros. De esa forma, el político conservador se convertirá en el primer expresidente francés en entrar en prisión.
El tribunal concluyó que de 2005 a 2007, cuando Sarkozy era ministro del Interior, permitió que gente de su entorno consiguiera para su campaña presidencial dinero del régimen de Muammar el-Gaddafi en Libia a cambio de un trato favorable. Sarkozy fue presidente de 2007 a 2012.
Tras escuchar la sentencia junto a su esposa Carla Bruni, Sarkozy, de 70 años, criticó el fallo y dijo que la gran conclusión del tribunal es que él debe pasar 5 años en prisión, a donde deberá dormir. Y que él dormirá así, en prisión, pero con la cabeza alta porque es inocente.
Y la conclusión que tira el tribunal es que yo debo pasar 5 años en prisión y si él quiere absolutamente que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent.
Con Sarkozy fueron condenados, entre otros, 2 exministros suyos, Brice Hortefeux y Claude Guéant. El tribunal lo citó el 13 de octubre para acordar la fecha de su apresamiento. Por su edad, el expresidente podrá solicitar prisión provisional, siempre y cuando lo haga desde la cárcel.
Últimamente, otros políticos franceses han recibido castigos de la justicia. En 2011, Jacques Chirac, que fue presidente entre 1995 y 2007, fue condenado a 2 años de cárcel que no tuvo que cumplir, todo por crear falsos puestos de trabajo como alcalde de París entre 1977 y 1995.
Y este año fueron condenados el ex primer ministro conservador François Fillon por haber nombrado ficticiamente como asistente parlamentaria a su esposa y la líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, por haber usado fondos como eurodiputada para pagar cosas de su partido en Francia.
Algunas voces dicen que estas condenas se deben a que en Francia hay ahora más corrupción, otras a que las leyes son más duras. ¿Cuál es la verdad? Hablamos ayer con Jean Basset, politólogo de Sciences Po Burdeos y profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario.
Realmente dudo que haya más corrupción que en el pasado, incluso puede haber menos. En realidad, había muchísimo más problemas a nivel de financiamiento de la vida política en Francia en las últimas décadas del siglo pasado de los que hay en este momento, probablemente. Efectivamente, yo creo que en parte hay un tema de endurecimiento de las reglas, de las leyes y de las sanciones sobre el tema de la corrupción en política. Lo hemos podido comprobar recientemente con otros asuntos, con la condena de Marine Le Pen, por ejemplo, que ha hecho hablar mucho, del ex primer ministro François Fillon, y bueno, de Alain Juppé, también otro ex primer ministro. Bueno, varias personalidades políticas de primer plano que han sido condenadas por asuntos de corrupción recientemente, y eso responde a un cambio de en la legislación que efectivamente es una demanda de una mayor severidad hacia los políticos por parte de la opinión pública. Incluso pues unos cambios en las reglas que han generado polémica, particularmente en el tema de la ejecución de las penas sin esperar la apelación, como ha pasado en el caso de Marine Le Pen, por ejemplo. Entonces hay efectivamente un endurecimiento de las penas en este sentido. El otro asunto quizás que toca más precisamente el tema del presidente en Francia. Se asumía durante mucho tiempo que el presidente era casi intocable. Hubo muchos asuntos de corrupción o de casi corrupción que enredaron a los presidentes en sus mandatos en el pasado, pero que nunca llegaron a ser juzgados. La excepción fue el presidente Chirac, y eso que por asuntos que tenían que ver con cosas de antes de su mandato de presidente y realmente que fueron juzgadas mucho después de su presidencia y cuando ya estaba muy, muy viejo y pues realmente no se ejecutó la pena. Entonces hubo un cambio en la imagen del presidente que se asumía que era un poco intocable de cierto modo, y pues Sarkozy de cierto modo estrena este nuevo estatus del presidente como un político, entre otros, quizás mucho menos respetado que antes y al que se le acuerda informalmente menos inmunidad que en el pasado.
En México se habla mucho por estos días de un caso judicial que tiene que ver con un exsecretario de Seguridad de Tabasco. Se trata de Hernán Bermúdez Requena, que ocupó el cargo cuando el gobernador de ese estado era el hoy senador Adán Augusto López, entre 2019 y 2021.
Bermúdez Requena, que se había fugado de México, fue detenido el pasado 12 de septiembre en una casa con piscina en Asunción, la capital del Paraguay. Expulsado una semana después, fue entregado a las autoridades mexicanas. Ahora está en la cárcel de máxima seguridad del altiplano.
En México se le acusa de diversos delitos al haber sido el líder de La Barredora, organización criminal de Tabasco controlada por el cartel Jalisco Nueva Generación. Conocido por alias como El Comandante o El Abuelo, puede enfrentar una pena de 158 años de cárcel.
El problema es que su caso puede salpicar a Adán Augusto López, que es el jefe de la bancada en el Senado de Morena, el partido político de la presidenta Claudia Sheinbaum. El martes, oigan esto, una diputada del Partido de Acción Nacional, el PAN, María Elena Pérez Jaén, dijo esto.
Lo que ya materialicé fue la ratificación de la demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández. Pues con los hechos ya conocidos, para que pues esta circunstancia se remita a la subcomisión y luego se pueda llevar al pleno en la votación. Lo que estoy intentando con esto es que sea pues desaforado y posteriormente sea destituido e inhabilitado por lo menos 20 años y en su caso que se aperturen pues los procesos penales correspondientes.
¿Qué impacto tiene el caso en Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en su copartidaria la presidenta Claudia Sheinbaum? Llamamos ayer a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, creo que es muy interesante la manera en que planteas la pregunta, diferenciando entre efectos hacia Morena y hacia la presidenta Sheinbaum. Para el partido creo que hay pues esa afectación al discurso, la identidad inclusive, que se ha basado en valores de honestidad, combate a la corrupción, austeridad, en ese eslogan de somos diferentes de las élites políticas anteriores que han sido corruptas. Entonces ahí es donde Morena tiene que tener cuidado. Han sido hasta el momento bastante hábiles en deshacerse de este tipo de acusaciones, que no es esta la primera que surge. En cuanto a la presidenta Sheinbaum, creo que al mismo tiempo hay oportunidades y desafíos. La primera oportunidad en el sentido de cumplimiento con las demandas de Estados Unidos, que han estado endureciéndose desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en el sentido de que México debe combatir al crimen organizado, pero no solamente, sino que debe combatir también a esa zona gris de los vínculos donde la política se encuentra con el crimen organizado y perseguir a las figuras políticas que han estado o coludidas o protegiendo o al menos cerrando los ojos ante la actividad del crimen organizado. Al mismo tiempo, es una oportunidad, la segunda, de desplazar a un rival importante en el combate, en la lucha por el control del partido. Un rival, además, que la desafió en su momento en la búsqueda de la candidatura presidencial. Me refiero a Adán Augusto López, quien, por el momento, no de manera directa, pero de manera indirecta, está inmiscuido en este caso, porque Hernán Bermúdez Requena, el líder, ¿no?, de un cartel, era secretario de Gobernación en el gabinete de Adán Augusto López cuando este fue gobernador de Tabasco. Entonces, una acción, digamos, rápida, contundente, le permitiría a la presidenta obtener el control del partido. Pero al mismo tiempo, eso mismo implica un peligro, y el peligro está en que Adán Augusto López es una figura históricamente y todavía actualmente muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tienen una vinculación política, tienen una vinculación personal y Adán Augusto López ha sido secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante una parte del sexenio pasado. Entonces, cualquier investigación, exposición corroboración de vínculos de Adán Augusto López con el crimen organizado podría también lanzar sospechas hacia el expresidente, con ello afectar la legitimidad del movimiento, pero también la lealtad personal que hacia su mentor político tiene y siempre ha tenido la presidenta Sheinbaum. Entonces, creo que para ella la situación es una gran tensión entre la oportunidad y el peligro en este momento derivado de ese caso de la barredora.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hace 8 días, el presidente Donald Trump causó revuelo al hacer un anuncio relacionado con las visas que expide Estados Unidos a las personas que van a trabajar a ese país en oficios especializados. Estaba relacionado con una cifra muy alta que debían pagar en adelante los interesados.
El anuncio impactó incluso dentro de algunos aviones a punto de despegar. Fue el caso de un jet de Emirates, donde el capitán entendió que en ese instante muchos pasajeros decidieron no viajar a la India, temerosos de que al regresar les cobraran miles de dólares. El sonido no es muy bueno.
Ladies and gentlemen, it's the captain speaking. Due to the current circumstances, that are unprecedented for us here at Emirates, we are aware that a number of passengers that do not wish to travel with us, and that's perfectly fine. All we ask is that if you wish to offload yourself, you do so.
¿Cómo entender todo lo que ha pasado en estos días con respecto a las visas H-1B, que es algo que afecta también a miles de latinoamericanos? Llamamos ayer a Washington, D.C., a la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, han pasado varias cosas. Primero, el 19 de septiembre, el presidente Trump firmó una proclamación para restringir la entrada a Estados Unidos a aquellas personas con visas H-1B, excepto si han pagado una tasa adicional de $100,000. Y la entrada en vigor fue inminente. El domingo 21 a las 12:01 de la medianoche, lo que generó un enorme caos porque el documento daba muy pocos detalles. La Casa Blanca aclaró después de la firma que esos $100,000 son una sola cuota que pagarán las empresas y no un cargo anual. Y además que aquellas personas con sus visas H-1B ya aprobadas y vigentes no tienen que pagar y pueden entrar y salir de Estados Unidos sin problemas. La orden tampoco aplica a aquellos que renueven sus visados. Por lo tanto, solo afectará a todos aquellos con nuevas visas y solicitudes presentadas después del 21 de septiembre. Trump, que así da un paso más en sus políticas migratorias, restringiendo también la inmigración inmigración legal asegura que hay un abuso de este programa de visados para profesionales extranjeros cualificados con trabajos especializados y habilidades excepcionales en un campo. Muy utilizado este visado, sobre todo por las grandes empresas tecnológicas. Dice Trump que eso satura el sistema migratorio y que las empresas han explotado el programa, perjudicando a los trabajadores estadounidenses. Y ojo, esas denuncias de ese supuesto abuso llevan circulando aquí en Washington desde hace años y desde todos los partidos. Además, el gobierno de Trump lanzó esta semana la operación Firewall para investigar a las empresas y propone reformar todo el proceso de selección del visado, que hasta ahora se hacía con un sistema de lotería. La propuesta nueva busca endurecer los requisitos para dar más peso a trabajadores extranjeros con salarios más altos. Se calcula que hay unas 730.000 personas en Estados Unidos con esta visa H1B. Cada año el gobierno puede emitir unos 85.000 visados nuevos que duran 3 años y después pueden renovarse por otros 3. Según el Servicio de Inmigración, en 2024 aprobaron un total de 400.000 peticiones o renovaciones de la H1B, el doble que en el año 2010, mostrando un enorme crecimiento. En 2024, más del 70% de las peticiones aprobadas eran para ciudadanos de la India y en total 2/3 fueron para trabajadores del sector de la tecnología, computadores y software. Los grandes beneficiados son los gigantes. En primer lugar, Amazon, con más de 10.000 visas en la primera mitad de 2025. Después, Microsoft, Meta, Apple y Google, con 4.000 cada una. Trump ha recibido aplausos de empresas como Netflix, pero también grandes críticas de organizaciones migratorias que advierten que esa cuota solo pueden pagarla los grandes. Pero ¿qué pasará con médicos, investigadores o ingenieros en pequeñas compañías que también tienen esas visas y ahora preparan demandas?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo ayer en la Asamblea General de la ONU que el grupo Hamás no tendría vínculos con el gobierno del eventual Estado palestino, reconocido por 157 de los 193 países de la organización. Por otro lado, Microsoft eliminó ayer el acceso de Israel a la tecnología que usaba para supervisar las llamadas telefónicas que hacen los palestinos civiles en Gaza y Cisjordania.
Starbucks, compañía fundada en Seattle en 1971, cerrará 430 tiendas en Estados Unidos debido a su situación económica. El problema reside en que la empresa no ha dado ganancias en los últimos 6 cuatrimestres, es decir, en el último año y medio, con lo cual quedará ahora con 18.300 locales en todo el país. Starbucks opera en más de 80 naciones y tiene más de 30.000 tiendas abiertas a escala mundial.
El martes, la noche de su regreso a la cadena ABC de Estados Unidos, el show de Jimmy Kimmel batió todos los récords de audiencia. Según la firma Nielsen, su monólogo fue visto por 6,3 millones de personas en ese país, cuando lo normal es que lo vean 1,7 millones. En YouTube, las cifras también fueron muy grandes. Ayer, al momento de grabar este podcast, el monólogo de Kimmel había sido visto 21,4 millones de veces.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.